En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo. Presenta Burma, Suéteres Burma, viste bien.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que escuchábamos era la presentación del dibujo animado de Iron Man. Uh-huh. Iron Man.
¿Qué se dio acá?
Sí. Iron Man, como tantos superhéroes han pasado por distintos grados de difusión acá. En este momento estamos mirando unas revistas que en los años 80 se vendían en los kioscos de Uruguay.
¿A todo color?
Sí, vaya a buscar una historieta de Iron Man. Pero Iron Man, que es un superhéroe creado por Stan Lee, que también creó a los Cuatro Fantásticos, que también creó al Hombre Araña, que también creó a Hulk, venía a uno por año. En el año 63 creó a Iron Man, que como los caballeros antiguos se distingue por su armadura dorada y roja.
Sí, y máscara, careta amarilla también, sí, dorada.
Sí. Bueno, la careta tiene mucho que ver porque es bastante careta Iron Man, porque su alter ego es el inventor millonario Tony Stark. Tony Stark, tal como se va a ver en la película de próximo estreno acá en Montevideo, donde lo protagoniza a Tony Stark, Robert Downey Jr., un actor bastante conocido. Sí. Bueno, él es un hombre que fabrica armas de alta tecnología y se las vende al ejército. Según cuenta la primera historieta publicada en 1963, Stark estaba en Vietnam, a la sazón un lugar bastante desconocido para los norteamericanos, porque no se había puesto de moda la lucha contra la guerra de Vietnam, pero que después se transformó en el centro del universo para ellos y para bastante parte del buena parte del mundo. Tony Stark estaba probando una nueva arma en Vietnam cuando se produce una explosión. A él se le incrusta un pedazo cerca de su corazón que lo va a matar en breve, y para colmo es atrapado por el enemigo. El enemigo lo pone a trabajar, en un arma para atacar a Estados Unidos, y él se encierra diciendo que necesita privacidad para construir esa arma, pero los vietnamitas no saben que en realidad está construyendo una armadura para escaparse. La armadura tiene como finalidad, algo que va a guiar mucho la vida de Iron Man, tiene además un componente que le va a permitir vivir, porque él fabrica además una especie de, vendría a ser un marcapaso, para que su corazón no muera, o sea, que su corazón no se detenga.
Ajá.
Entonces, Iron Man, sus primeras aventuras, tal como lo muestra la película, según se ve en el tráiler que se está exhibiendo en estos momentos en las salas de Montevideo, el nacimiento de este superhéroe se produce en Vietnam cuando Tony Stark, bajo su nueva identidad con la armadura de Iron Man, que le da poderes extraordinarios, escapa de los vietnamitas y finalmente regresa a Estados Unidos. La armadura de Iron Man, que le permite volar, que larga impulsos magnéticos por las manos, que tiene esa careta que le permite aislarse del calor.
¿No es del original?
¿Cómo?
¿Es del original?
No, sí. La armadura, todo lo que pasa es que estos héroes que vuelan y hacen todo ese tipo de piruetas, hasta hace pocos años solo las podían hacer con cierta dignidad en las revistas, porque el cine era impotente para trasladar tantos movimientos y efectos extraños al celuloide. Pero de hace un tiempo, gracias a la computación, ahora el Hombre Araña puede hacer todo lo que hacían las revistas y demás héroes, por eso que ahora están invadiendo todos los superhéroes de la Marvel, uno tras otro, el
cine. Increíble. Bueno, y decías, Carlos, de próximo estreno acá.
Se está por estrenar, pues ya la están anunciando el tráiler, y entonces es una, por supuesto, todos los superhéroes de la Marvel tienen algún drama. Uh-huh. Desde el Hombre Araña, su duda si ser superhéroe o no, como buen joven, adolescente. Los Cuatro Fantásticos tienen a ese sujeto anaranjado que anhela ser un ser humano nuevamente. Todos tienen su problema, como Hulk también, el Dr. Banner acosado por sus transformaciones. Bueno, y Iron Man tiene el problema de que su corazón se puede tener si él se quitara la parte de la armadura que lleva sobre el pecho y que le da permanentemente estímulo al corazón para que siga funcionando.
Si no se lo saca, para nada.
No se saca la placa que lleva en el pecho.
La placa
de mantiene corazón. Pero el resto, el uniforme en su momento, la armadura original, era bastante grotesca porque la había armado en un laboratorio en Vietnam, en condiciones muy precarias. Ajá. Con el tiempo se fue sofisticando y al principio tenía un aspecto solo, parecía de hierro, pero después fue aquí los colores que hoy se conocen.
¿Pero es de hierro?
Bueno, es de un metal que ahora era hierro en su momento, pero ahora, o sea, de alguna manera Stan Lee, además que previó la importancia que Vietnam iba a tener en la vida de los norteamericanos, de alguna manera él intuyó en esa armadura llena de circuitos transistorizados lo que ahora es la tecnología de la computación, porque si bien era muy descabellado planificarse, pensar en una armadura como Iron Man hace 45 años, hoy por hoy, esa armadura que interactúa con el organismo de Tony Stark, que tiene toda esa serie de capacidades de conectarse con teléfonos, transmisores, elevar por impulsos magnéticos a los objetos y repeler a los enemigos, y también una serie de microjets en las botas. No digo que sea para comprar el año que viene en una tienda, pero no es tan imposible.
¿Sí? No, no.
Entonces,
hoy lo ve, yo qué sé, la tecnología que está al servicio de los astronautas o de los soldados en Estados Unidos.
O sea, que en ese sentido Stan Lee, como a costumbre, se adelantó por algo, es que su superhéroe, casi en su formato original, puede ser traído al cine y que sin que se le agreguen demasiadas comas, a pesar de que en realidad fue lanzado en marzo de 1963, la historia de Tony Stark, el millonario inventor y fabricante de armas que vivió una vida soñada, pero que después desarrolla el problema de que cuando estaba probando las armas en las junglas de Vietnam fue lastimado por una granada y eso llevó a que su corazón estuviera en permanente compromiso. Por supuesto, los enemigos de Iron Man en este comienzo y a lo largo de casi todos los años 60 eran los comunistas en ese momento, los villanos. Realmente
¿contra ellos peleaban?
Y sí, ¿qué otro remedio? En versiones veladas, casi todos los superhéroes de la Marvel peleaban contra el comunismo. O sea, generalmente peleaban contra villanos que deseaban homogeneizar a la humanidad, que todos pensaran lo mismo, en fin.
Si hablamos de la cortina de hierro.
Bueno, sí, bueno, un hombre de hierro.
Un hombre de hierro tenía que estar ahí.
Sí. Lo cierto es que este superhéroe, a esta altura es un clásico, por más que acá no es muy conocido, como tampoco es conocido el que está con él en la tapa, que es este que Stan Lee también tomó, pero de como uno de sus abanderados de la Marvel, Thor, el dios del trueno, que lo tomó de los mitos nórdicos, y que se dice que algún día va a venir acá también en formato de cine, porque reproducir las hazañas de un dios mitológico en el cine era imposible hasta hace poco. Lo cierto es que se va a estrenar Iron Man, con su armadura que todo lo puede, y protagonizado por Robert Downey Jr., que es un actor de reconocida trayectoria, con lo cual queda claro de que la película apuesta no solamente a un público infantil, sino también a un público ya un poco más centrado en años, cuando se habla de armas y tecnología, en fin, y traslado de tecnología al extranjero y venta de armas es otra cosa. Eso es lo que teníamos que decir en breve sinopsis.
Sí. Anticipo de la llegada de este superhéroe a la pantalla grande en breve.
En breve, sí, pues ya se está anunciando. Pero también va a llegar, sí. O sea, digamos que el superhéroe está adentrado profundamente en la identidad norteamericana. El primer superhéroe, Superman, fue creado en Estados Unidos y el concepto de superhéroe es muy clásico de los norteamericanos. En el fondo ellos se creen superhéroes, que con esa capacidad de los superhéroes de hacer justicia por mano propia permanentemente. O sea, que en definitiva, piénsese un poquito cómo es cómo vemos la política exterior norteamericana y se verá. Pero hay un superhéroe que fue creado en 1993, que ya conoció una película hace un par de años acá, que se llama Hellboy, que es...
¿Hellboy?
Hellboy, que vendría a ser Chico del Infierno. Hell es infierno. Es una historieta bastante diferente, nada que ver con el mundo Marvel, es bastante distinta, por más que el creador trabajó para la Marvel, trabajó para las revistas de Superman. El creador se llama Mike Mignola, y en 1993 en Dark Horse Comics publicó por primera vez las aventuras de Hellboy. Mira. Que Hellboy es un diablo, es un demonio, cuyo verdadero nombre es Amon Unrama, que es traído a la Tierra,
sí.
Por unos nazis que realizaban rituales ocultistas para atraer a las fuerzas del mal y ganar la Segunda Guerra Mundial.
Ah, se complicó todo.
What have you done with our bodies?
Damn heads.
I don't have time for this. Now I'm pissed.
You have been placed on a dangerous path. Protect the sword.
Wow. I'll give you something to chew on.
Ay, ¿ese es Hellboy, Carlos?
Sí, esa voz baja, grave, es la voz de Ron Perlman, que encarna a Hellboy.
Damn heads.
Este,
I don't have time for this.
Algo que debo. Bueno, ¿cuáles son las características de
Hellboy? Hellboy es un diablo. Al comienzo de Hellboy 1, la película que ya se estrenó acá en Montevideo hace un par de años, se ve como los aliados rodean, a fines de la Segunda Guerra Mundial, rodean una isla cerca de las costas de Escocia, donde los nazis están por hacer un operativo misterioso, que después la película muestra que se trata de, con la ayuda de Rasputín, ni más ni menos, el famoso monje de los zares rusos, está por abrir una puerta que separa el mundo del más acá del de más allá, para desatar las fuerzas del mal y dar un giro a la Segunda Guerra y obtener la victoria del Tercer Reich. Rasputín, antes de comenzar la ceremonia, dice: le prometí al Führer un milagro y se lo daré. En esa película nos enteramos además de toda una serie de cosas, como que Hitler no murió en el 45, sino en el 58, todo un universo paralelo que va a dar pie para que después, una vez desdibujadas un poco las coordenadas habituales de lo que uno entiende como lo lógico, normal y previsible, entramos en un mundo bastante fantástico en el cual este demonio, que originalmente tenía cuernos, pero Hellboy de adulto se los lima, por eso que tiene esos dos redondeles sobre la frente.
No es cornudo.
No, los cuernos se los cortó. Es rojo, es invulnerable, resistente al fuego. Y es considerado el más grande detective de eventos paranormales del mundo. Trabaja para el buró para investigación y defensa paranormal. En la película lo tienen escondido. Las revistas en la película son presentadas como los rumores que sobre él corren, porque el gobierno niega su existencia. Entonces, sobre los rumores hicieron las revistas. Y Hellboy siempre se queja durante las películas que las revistas no lo reflejan con propiedad, que lo hacen más feo. La película primera está bastante interesante. Maneja una serie de mitología y cuestión y temas ocultistas, mucha parte de la mitología propiamente cristiana. Y bueno, y Ron Perlman es la encarnación. Para todo aquel que haya visto o vea en internet los dibujos de la historieta, es difícil de creer que Ron Perlman no sea Hellboy, porque su encarnación es prácticamente perfecta. Él no es muy lindo, pero le vino bien para Hellboy, que tampoco es lindo. Entonces este diablo, que trabaja para, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, como corresponde, él sostiene que todas las noches algo se escapa de allá afuera, y nuestro trabajo es meterlo otra vez adentro. Se escapan sabuesos infernales, dioses paganos de ayer y de hoy y de siempre, brujas y demás, y Hellboy los caza, y está acompañado de algunos sujetos peculiares. Hay una dama que lo acompaña.
O sea,
que es
ayudantes de Hellboy.
Sí, tiene los ayudantes, por ejemplo, tiene un ser anfibio cuyo origen es medio misterioso, y después está una muchacha que se enciende, que tiene poderes paranormales al estilo de los mutantes, que se prende fuego. Y una serie de curiosos compañeros de este grupo de héroes que luchan contra los eventos paranormales, que conforman una peculiar patrulla que está tratando de detener todo el mal que se puede cernir sobre el universo conocido.
Las acciones transcurren en Estados Unidos principalmente.
Sí, y es en la época actual. La historieta de Hellboy es considerada, gracias al arte de Frank Mignola, una de las mejores historietas que han surgido en los últimos años. La historieta es del año 93. Fíjense que está 30 años después de Iron Man, que hablábamos hace un rato. Es una historieta reciente, de un artista actual, que no emplea necesariamente los lugares comunes del género, pero ha tenido bastante éxito con su dibujo y sus guiones llenos de ocultismo, misterio, hechicería, dioses y demás. Es un cambio, es una historieta original en ese aspecto, porque plantea toda una serie de recursos que no son tan habituales en el género, que revelan el interés de Mignola por las películas de terror, los filmes de clase B, Howard Philip Lovecraft y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Incluso también las historias de Mike Hammer, porque Mike Hammer parece que en las revistas se ve a menudo yo no lo he visto nunca en una revista, pero parece que Hellboy lee Mike Hammer. Sí. O sea que le gusta. Entonces, este peculiar héroe que no es lindo, y tiene estas aventuras tan especiales, lo han mostrado a Mignola como uno de los innovadores en el género. Cuando hablamos de que tanto Spider-Man como los Cuatro Fantásticos, como Iron Man, como Hulk son superhéroes creados a la lógica de los años 60, hace más de 45 años, acá tenemos uno que todavía este año está cumpliendo 15 años de su llegada, que por lo tanto tiene un tratamiento un poco más actual y está un poco más a tono en el concepto inicial con las últimas corrientes. Yo, como historieta, lo recomiendo. Y la película también, que aparte de estar dirigida por Guillermo del Toro, que es una revelación en estos últimos tiempos, que después de sus premios recibidos por El Laberinto del Fauno, ha demostrado que realmente puede generar un mundo de imágenes muy fuerte. Guillermo del Toro, que ha sido siempre un gran hincha de Hellboy y del arte de Mike Mignola, ha escrito y dirigido la primera película de Hellboy y ahora reincide con una que ya desde la sinopsis se ve que, como la primera caminó bastante bien, le han dado un poquito más de presupuesto para los efectos especiales. Esperemos que en esta segunda oportunidad no pase como le pasó, según afirma Guillermo del Toro en el DVD de Hellboy 1, uh-huh, que parece que el estreno de Hellboy 1 le coincidió con el estreno de La Pasión de Cristo, y parece que bien de Estados Unidos, dice que había muchos cines que no querían poner seguidas, no querían estrenar una primero y otra después.
Adiós y al diablo.
Adiós y al diablo juntos. Pero bueno, esta vez por lo menos parece que películas de Jesucristo en el horizonte no hay, parece que La Pasión de Jesucristo 2 no hay, porque por más que al final de la primera resucita, igual parece que no, Mel Gibson no le va a hacer. Pero sí Hellboy 2, que en breve va a estar...
Que llega también acá a Montevideo.
Va a llegar acá a mitad de año. Probablemente, malignamente, estos estrenos sean diferidos para las vacaciones de julio. Con lo cual, varios van a tener que esperar algunos meses. Cosa que, si supieran cómo vive el paso del tiempo, la juventud a la cual en gran parte están destinadas estas películas, si los distribuidores pensaran en eso, no empezarían a promocionar el trailer,
con tanta anticipación,
el trailer de Iron Man, porque para alguien que vio el trailer de Iron Man el sábado, cada mes va a ser una pesadilla como la de Hellboy.
Gracias, Carlos. Con los superhéroes nos reencontramos el próximo lunes, y con Escuche y Gane el viernes.
Al firme.
Gracias.
Chao.
What have you done with our bodies?
Damn heads. I don't have time for this. Now I'm pissed.
You have been placed in a dangerous path. Protect the sword.
Well, I'll give you something to chew on.
Las 4:30 en punto, con el cielo cubierto, con alguna garbista que ha estado cayendo, levantamos vuelo. Manténgame alejado a Hellboy, por favor, Di Lorenzo.
Acá tenemos una...
Se quiere subir al helicóptero, déjelo.
Pesa mucho.
Está pesado, está que arde. Volvemos mañana a las 2, chao. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at